Bueno, lo tenemos en línea al periodista Carlos Gamero, especialista en economía. Siempre nos provee de una información sumamente interesante. ¿Cómo te va, Carlos? Darila Pinacho, Marcela Toranzo y Tito Alé, acá en Radio Nacional Neuquén, te saludamos y a toda la audiencia, obviamente.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Todo bien? Bien, todos bien, todos bien. Por suerte, con menos lluvia, hemos zafado todos de la lluvia, que nos traía algunas complicaciones. Bueno, queríamos que nos contaras un poquitito, unas cuantas cosas. Que nos cuentes cómo estamos con el tema del presupuesto y de la discusión parlamentaria desde el punto de vista de la economía. Y después me gustaría que nos cuentes, para que la gente y nosotros también comprendamos, qué significa la balanza comercial arrojó superávit por primera vez en 21 meses.
Sí, si querés podemos arrancar por eso y después nos metemos en el tema del día, que es el presupuesto.
Fantástico, estamos todos oídos.
Bueno, mira, después de 21 meses exactos, la Argentina vuelve a tener superávit en la balanza comercial. Es bueno y malo, como todas las noticias en economía, siempre hay que medirlas de manera lo más objetiva posible. ¿Por qué es malo? Vamos a empezar con la mala, porque se dejaron de importar bienes de capital. Eso quiere decir que la expectativa que tiene la industria respecto a la capacidad instalada y a la posibilidad de producir más va a quedar media planchada, con lo cual confirma el escenario de recesión que tenemos para los próximos meses, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, hoy vi que dos diarios muy importantes de Buenos Aires dijeron Vaca Muerta comienza a darle las primeras satisfacciones a Macri. Y de hecho es así, porque en realidad comenzaron los primeros contratos de exportación de energía. Y seguramente eso va a empezar ¿a qué? A generar ingresos de dólares, porque además la Argentina cada vez que va a exportar energía necesita importar menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que las exportaciones crecen de manera, o sea, van a estar empujadas por la cuestión energética, van a crecer para los próximos meses y se va a contraer el ritmo de compras hacia el exterior, con lo cual vas a tener una balanza muy posiblemente en los próximos meses también superavitaria. Esto es más o menos la cuestión. Después tendríamos que ver cómo está sector por sector, cuáles son los que están moviendo la aguja. Hay que ver después de diciembre, enero, el tema granario, la pampa húmeda, cómo va a estar con las exportaciones, pero lo que está moviendo la aguja de las exportaciones hoy es la cuestión energética.
Ajá, o sea que estamos en el foco de la atención, diríamos.
Diríamos que hoy Vaca Muerta es la vaca en la que todos se quieren recostar, está dando la leche que todos esperan, gobernadores, gobierno nacional, municipios, y hay que cuidarla la vaca, hay que tratar de desinflarla bien, porque en realidad acá la discusión es qué tan rápido podemos ir en materia de la búsqueda de esos recursos de Vaca Muerta.
¿Y vos qué pensás? O sea, de acuerdo a tu análisis, ¿qué tan rápido estamos yendo?
Y estamos, lo que pasa es que obviamente estamos en un mundo complejo, difícil. Yo creo que de todas maneras hay un punto en el presupuesto que es interesante, la creación de un fondo de fideicomiso que de alguna manera garantiza las inversiones con un precio determinado para poder de alguna manera estar con niveles de producción buenos para Vaca Muerta. Esa es una buena noticia que da el presupuesto para Neuquén en particular. Yo creo que los jugadores van a sacar el gas no convencional. Ya estamos en una etapa de eficiencia de producción de pozos buena. El problema siempre respecto a los yacimientos es cómo los gastamos, digamos, y en qué los gastamos, ¿no? No nos olvidemos que durante algunos años, mal que le pese al oficialismo, nos hemos comido loma a la lata, lo que fue en su momento la vaca muerta de hace 30 años atrás, ¿no?
Claro, porque no es la primera vaca muerta, diríamos así,
no,
que
claro.
Tenemos.
Y no sabemos si pueden haber otras vacas muertas. Por lo pronto, hoy lo que te mueve la aguja es el no convencional, porque el convencional, digamos, el petróleo y el gas convencional son yacimientos muy maduros, habría que hacer técnicas de recuperación muy complejas, costosas. Entonces, lo que te mueve hoy la aguja es el no convencional. De hecho, Neuquén ya hoy tiene, creo que entre un 33 y un 35% del gas que provee a la Argentina es no convencional, y creo que está en un 15% hoy de petróleo no convencional. Así que, y esto va sin techo por ahora, o sea, puede seguir creciendo todavía mucho más.
¿Cuáles son las inversiones que se están esperando, diríamos, los números que se están esperando en cuanto a la inversión real en Vaca Muerta, en miles de millones de dólares?
Y mira, el 2018 tendría que cerrar con un nivel de inversión de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Todo esto, cuando escuchamos los números de inversión, siempre que hay que prestar la atención a la coyuntura económica y hay que ver si parte de esa coyuntura no modifica los planes de inversión de las compañías, digamos, ¿no?
Exactamente, la coyuntura global.
Además. La coyuntura global, la global coyuntura mundial. Interna también, todo eso claro. De alguna manera...
Todo suma, es todo un escenario complejo claro. Y totalizador, o sea, tiene que ver, diríamos, la realidad mundial y la realidad local nacional.
Vos tenés en cuenta que para la empresa privada Vaca Muerta es un negocio en números, en plata. Nosotros lo tenemos que ver desde el Estado y desde la sociedad con otro criterio, obviamente, no solamente rentístico. Pero el tipo que viene a pinchar Chevron, YPF, Pan American, el resto de las compañías, están sacando siempre números finitos respecto al costo de la eficiencia, digamos, ¿no? Cuanto más eficiente, mejor resultados hay. Lo que yo te decía, la prisa por sacar todo esto, tiene que ver con un escenario global del petróleo, ¿no?
Claro.
Fíjate vos que inclusive la principal petrolera de Arabia Saudita, que es estatal, está ya analizando seriamente la posibilidad de abrir su capital accionario al capital privado, digamos, ¿no? A los privados. Arabia Saudita está en un plan de refundación de por fuera del petróleo, digamos, ¿no? Imaginándose un escenario para los próximos 30 años sin petróleo.
Exactamente, Saudita, ¿no? Porque el petróleo tiene un tiempo, o sea, es un bien no renovable. Con
y
lo
además
cual...
porque vamos hacia un escenario de energías limpias.
Exactamente.
¿Con qué las vamos a financiar? Con el uso de estas energías que hoy estamos extrayendo, que nos van a dar plata, nos van a dar renta. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un justo usufructo y distribuir correctamente esos recursos en actividades que hoy, por ejemplo, podría ser el turismo. ¿No? Neuquén podría ser una provincia que viva dentro de los próximos años del turismo y de otras actividades, ¿no?
No exclusivamente con la expectativa del petróleo.
Y sí, digamos, vos tenés que desenganchar de a poquito dentro del Producto Bruto Geográfico el petróleo como el jugador que te mueve la aguja en la generación de riqueza. De a
claro.
Poquito tenés
hay que ir diversificando las actividades.
Lo ideal siempre es tener un menú, una canasta, como claro. Dicen todos, ¿no?
Sí,
una canasta de...
De opciones.
De opciones, claro. Como para que... fíjate vos, para darte una comparación. Río Negro, acá nomás, es una provincia que tiene más diversificada su canasta de productos económicos. Por ejemplo, a veces se conjugan todos los factores y tenés un año bueno para la fruta, un dólar bueno para el turismo y quizás tengas a lo mejor un buen año para la ganadería y la actividad de la pesca. Entonces vos tenés ahí un montón de factores que coadyuvan a que las actividades económicas fundamentales de la provincia crezcan. Sumado a eso, que ahora también encontró petróleo no convencional, los números de Río Negro van a mejorar. Ahora, si un año malo, tenés un año malo para la fruticultura, a lo mejor te la compensa ese año en los ingresos por turismo o por otras actividades que a lo mejor han tenido mejor coyuntura. A nosotros nos llega a ir mal con el petróleo y no sabemos de dónde sacar la plata, esa
claro,
es la verdad.
Claro, claro. También tiene que ver con la administración, porque Río Negro es una provincia bastante compleja en cuanto a la administración de
claro,
sus recursos, ¿no?
Claro, claro.
Independientemente que tenga diversificada su matriz productiva en cuanto a varios intereses económicos productivos.
Sí.
Pero Neuquén tiene la problemática de que su jugador número uno es el petróleo. Tenés un conflicto de la baja del precio del crudo y en el mundo y se te haces agua.
Ya lo pasamos,
exactamente.
La gestión de Felipe Zapac con un petróleo que llegó a tocar un mínimo de $8.
Exacto.
Entre 8 y $12.
Sí, sí.
Estuvo,
¿no? Tremendo, tremendo.
Fue muy duro.
Bueno, ahora vamos a encarar la situación del día de hoy.
Bueno, el día de hoy. Finalmente esto arrancó ya hace varios días, que vienen varias negociaciones. Ayer se consumó un dictamen de comisión que permite la habilitación, digamos, parlamentaria al tema del año, que es el presupuesto. Y es el tema del año porque efectivamente no solamente las provincias, los municipios, el Estado Nacional está viendo cómo administra de manera austera las cuentas públicas, sino también nos están mirando los compradores de bonos, los que nos prestan plata y el Fondo Monetario Internacional, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que...
Es un escenario complejo.
Claro.
Poquito complejo.
Tenés que quedar bien con todo el mundo y a veces no se puede. Pero bueno, en líneas generales el presupuesto que comienza su tratamiento empezaba a las 11 de la mañana, no sé si ya arrancó.
Sí, a las 11 más o menos.
Sí, estipula para el año 2019 una caída del Producto Bruto del orden del 0,5%. Acá hay una disidencia respecto a las proyecciones que maneja el Fondo Monetario, porque para el Fondo Monetario la Argentina va a caer un poco más.
Ajá.
Pero bueno, seguramente todas estas cuestiones están sujetas a revisión del programa que nos aprobó el Fondo Monetario. Se prevé también una caída del 1.6% del consumo privado y de casi 9 puntos de la inversión. Va a haber un proceso de desaceleración, estiman las autoridades económicas, de la inflación para el año 2019. Se espera, en el presupuesto va a aparecer una inflación del 24%. Se espera también una baja del tipo de cambio real del orden del 8%. El presupuesto del 2019 está armado sobre una base de un dólar a 40,10. Y va a haber un resultado primario de 2.6 negativo del Producto Bruto. Digamos, es un presupuesto que de alguna manera explica el momento económico que estamos pasando, digamos, ¿no?
Es como una foto.
Es una foto de la Argentina. ¿Puede mejorar esta foto? Y en eso confía el gobierno y confía en los gobernadores también, ¿no? Que los escenarios económicos vayan mejorando, que la inflación empiece a amainar, que el dólar no sea la noticia de todos los días y que por sobre todas las cosas las economías reales, las economías regionales, comiencen a generar, digamos, ¿no? Y se rompa este círculo de alguna manera.
Bueno, el dólar ha dejado de ser la noticia del día hace unos cuantos días.
Sí.
Normalmente es la noticia del día cuando sube, cuando baja no es la noticia del día, cuando está estable, pero digamos somos bastante particulares, pero en realidad hace varios días que el dólar está como, o sea, dejó de ser noticia porque está tranqui.
Sí, está quieto en 37, algo que el gobierno lo ve bien, pero algunos analistas de bolsa no, por ejemplo, porque quisieran ver un dólar un poco más alto.
Sí, sí, sobre todo los para las operaciones en el exterior.
Claro, exactamente. Así que siempre, viste, cuando tomás una decisión de gobierno, hay gente que va a patalear y otra que va a quedar conforme.
Claro, porque el dólar alto le sirve al turismo, le sirve a las actividades con otros países, y en la economía interna puede generar inflación. Bueno, claro. Es imposible conformar.
Pero
porque
vos fíjate una cosa, es cierto que las devaluaciones deterioran el poder adquisitivo y el salario, como también es cierto que a las provincias, por ejemplo, que tienen ingresos en dólares, las ha beneficiado mucho.
Exactamente, caso Neuquén, ¿no? Exactamente.
Entonces, siempre cuando lo que la gente tiene que entender es que cuando uno analiza una medida económica o una decisión económica, siempre vamos a encontrar un costado no tan conveniente y uno conveniente, digamos, ¿no?
Bueno, porque es así. En realidad, los actores sociales y económicos tienen intereses diversos, entonces cualquier decisión que se tome beneficia a algunos más que a otros en etapas diferentes.
Claro.
¿Por qué no te pedimos, Carlos, que vos sos muy hábil en esto? ¿Cuál es la importancia real para que la gente comprenda qué significa que a uno le aprueben el presupuesto?
Bueno, el presupuesto es el balance y la memoria de una empresa, si querés hacer una
comparación.
Con una diferencia, siempre se le ha calificado la ley de leyes, lo que pasa es que muchos gobiernos no han gobernado sujeto a las pautas que les establece el presupuesto. Allí muchas veces se subestiman ingresos, se subestiman gastos o se sobreestiman. Lo importante es tener una herramienta con la cual todas las áreas del gobierno nacional y las provincias pueden saber la proyección de sus recursos.
¿Cuánto pueden gastar?
Sobre la base de lo que se apruebe hoy, las provincias ya van a enviar en estos próximos días los presupuestos a sus legislaturas.
Claro.
Lo mismo ocurrirá con los municipios, ¿no? Entonces, es importante porque es como sería la brújula. ¿Para dónde vamos? ¿Qué tenemos para gastar? ¿Qué tenemos para recaudar? Digamos, básicamente, si tengo que darle una explicación sencilla, es eso, ¿no?
Bueno, fantástica. Muy, muy claro, como siempre, muy rico. Así que te agradecemos un montón, Carlos, la comunicación con nosotros y la información, que es siempre bienvenida.
Bueno, dos cositas antes de
Sí, no hay problema.
De cerrar, si te parece. Recordar dos cositas. Primero, No van a haber cambios en el tema de las zonas desfavorables, algo que preocupaba mucho a los beneficiarios de la UH, jubilados y asignaciones familiares, ¿no? En la cuestión de la zona patagónica, que tanto se había discutido.
Sí.
Por otro lado, digo, porque esto se charló ayer y quedó ya plasmado en el dictamen de comisión.
En el dictamen general, en la
aprobación
del dictamen.
En realidad también hay otra cuestión, que va a ser la discusión, digamos, ¿no? Va a haber un fondo compensador para el transporte.
Que era otra gran preocupación que se vino discutiendo con el tema de la quita del subsidio por parte del pago del Estado Nacional y que tenían que asumirlo en principio las provincias.
Lo van a tener que asumir las provincias porque las provincias que firmaron la adenda fiscal se comprometieron a hacerse cargo con sus recursos de los subsidios al transporte. Y esto va a ser una discusión que se viene ahora entre provincias y municipios.
Exacto. ¿Quién se hace cargo?
Nación se va a hacer cargo. Digo esto para que la gente entienda, porque si no, después estamos presos de las campañas electorales que dicen cualquier cosa. Nación se va a hacer cargo del subsidio de lo que es el transporte de larga distancia.
Bien.
Todo lo que sea de jurisdicción provincial va a ser a cargo de las provincias, lo mismo que dentro de los municipios. Y ahora la discusión pasa entre las provincias y los municipios. ¿Por qué estableció esto la Nación con las provincias? Porque Nación está diciéndole, o les dijo en la negociación, miren, yo les estoy mandando más transferencias de coparticipación.
Ustedes deberían con eso, reestructurar las distribuciones y paguen sus gastos, de alguna manera.
De alguna manera, lo que le está diciendo la provincia, hagan ustedes con este dinero eficiente el tema de los subsidios del transporte, pero yo les mando la plata, porque esto está entrando más plata por coparticipación, arréglense ustedes con este tema. Yo me encargo el subsidio a todo lo que es nacional. Lo que es jurisdicción provincial y municipal, resuelvan ustedes.
Claro. Háganse cargo cada uno con el dinero que les estoy enviando, que es más de lo que antes les enviaba. Fantástico, Carlos. La verdad te agradecemos un montón.
Bueno.
Por toda la info. Te mandamos un saludo muy grande y muchas gracias por todo tu tiempo.
Bueno, un beso.
Igualmente, Carlos. Bueno, Carlos Gamero, periodista, especialista en economía.